El jueves de tarde, el Instituto Nacional de Estadística divulgó nuevos datos del mercado laboral. Datos que, como ustedes ya escucharon, mostraron una tasa de desempleo de 13,8% para el mes de enero, un guarismo muy superior al 12,1% que indicaba la medición anterior. El propio Instituto de Estadística advirtió que estos nuevos datos surgían de una nueva metodología de cálculo. Pero esa advertencia no impidió que el viernes encontráramos en la prensa conclusiones muy variadas. Por ejemplo, el diario La República decía, la creación de empleo sigue sin satisfacer las mayores expectativas de la población. Por su parte, El País señalaba que pese a la suba del empleo se incrementó la desocupación. Y El Observador titulaba que el desempleo subió fuerte por los piquetes. Entonces, con ese dato de suba del desempleo y con esa diversidad de interpretaciones y conclusiones, nos pareció que valía la pena dedicar hoy nuestro espacio económico a examinar esas nuevas cifras del mercado de trabajo y ver qué es lo que tienen detrás. Bueno, de eso vamos a conversar con el economista Pablo Roselli, de CEA de la Institución.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Buen día.
Antes de entrar a las cifras, vamos a aclarar esto de los cambios metodológicos que introdujo el Instituto Nacional de Estadística.
Está bien, Emiliano. El INE introdujo tres cambios en su última publicación. En primer lugar, el INE comenzó a publicar el dato mensual, mientras que hasta ahora todos los meses hacía la encuesta, todos los meses calculaba los indicadores, pero los presentaba en trimestres móviles. La medición en trimestres móviles pretendía suavizar las series, eliminando variaciones muy puntuales, propias de utilizar muestras relativamente pequeñas, propias de encuestar a un número relativamente reducido de personas. Bueno, ahora la muestra es más grande y por esa razón el INE entiende adecuado publicar los datos individuales de cada mes. Con este cambio, sin embargo, ya tenemos que ser cautelosos porque todavía no conocemos cuán volátiles van a ser las nuevas series del mercado laboral. Seguramente el INE entiende que la volatilidad de las nuevas series va a ser aceptablemente baja, pero hasta que no tengamos unos cuantos datos tendremos que hacer siempre esta primera advertencia. En pocas palabras, las variaciones mensuales pueden ser importantes sin tener un significado económico claro.
¿Cuáles son los otros cambios, Pablo?
Bueno, un segundo cambio muy importante es que hasta ahora el INE relevaba en su encuesta de hogares a las poblaciones de más de 5.000 habitantes, mientras que la nueva encuesta, que se denomina Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, releva también poblaciones de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales. Y el tercer cambio es que al momento de establecer las condiciones para hacer el muestreo de hogares que efectivamente caen en la encuesta, el INE utiliza ahora los datos poblacionales del censo del 2004. Hasta diciembre del año pasado usaba los datos de 1996 para determinar cuántos hogares y en qué lugares se hacían las encuestas.
¿Y qué consecuencias tiene esa novedad, Pablo?
Bueno, al incorporar las características poblacionales del 2004, en lugar de seguir utilizando las características encontradas en el censo del 96, el INE se asegura que la muestra estadística de hogares sea ahora más representativa de la situación del país, y eso en un doble sentido. Es más representativa porque se realiza sobre una base más actual y porque a su vez comprende la totalidad del país, no solo las poblaciones de 5.000 habitantes. Sucede que estos últimos dos cambios, y sobre todo el último, pueden, en teoría, impactar significativamente en las cifras. El propio comunicado del INE señala que entre el 96 y el 2004 hubo un aumento de la población que vive en las llamadas zonas periféricas, tanto de Montevideo como en el resto del área metropolitana y en las periferias de algunas capitales del interior. Y ese aumento de la gente que vive en zonas periféricas estuvo particularmente asociado a un incremento de las poblaciones que viven en asentamientos irregulares. Entonces, ahora estas poblaciones están correctamente más representadas en la encuesta de hogares que lo que estaban antes. Y como la inserción de esas personas en el mercado de trabajo es diferente al promedio de la población, este cambio metodológico hace que las cifras nuevas no sean estrictamente comparables con las anteriores.
¿Cuáles son las diferencias de inserción en el mercado de trabajo, esas diferencias a las que tú recién hacías referencia, Pablo?
Bueno, pongamos unos pocos números para que eso quede claro. Considerando datos del INE del año 2004, que salen del informe de pobreza de ese año, surge con claridad que los hogares pobres y los hogares indigentes tienen mucho más dificultades para conseguir empleo y por lo tanto la tasa de desocupación en esos hogares es sustancialmente más alta que en el resto de los hogares. Mientras que en el promedio de 2004 la tasa de desempleo total del país fue de 13,1%, la tasa de desempleo en los hogares indigentes llegó a 29%, es decir, más del doble, y la tasa de desempleo en los hogares pobres se situó en 22%.
Pablo, ¿qué dicen los principales números en el último reporte del Instituto Nacional de Estadística sobre el mercado de trabajo?
Bien, el desempleo total del país en enero, considerando poblaciones de más de 5.000 habitantes, poblaciones de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales, se situó en 13,4% de la población económicamente activa. En Montevideo, el desempleo fue de 12,4%, mientras que en el interior del país la desocupación alcanzó a un 14%, que a su vez se descompone en un 15,1% para las localidades de más de 5.000 habitantes y en un 10,2% en las localidades pequeñas y en las zonas rurales.
Llama la atención lo bajo que resulta la tasa de desempleo en las localidades pequeñas y en las zonas rurales. ¿Cómo es eso, Pablo?
Es verdad, pero de eso no deberíamos concluir que en esos sitios hay menos problemas de empleo. Por el contrario, es muy probable que eso obedezca a las migraciones de la población dentro del país. Es usualmente admitido que cuando las personas no encuentran empleo, tiendan a mudarse hacia zonas de mayor población, porque allí visualizan mayores oportunidades de obtener un trabajo y porque es más probable tener, mientras tanto, algunos ingresos para poder subsistir.
Está bien. Bueno, pero entremos ahora en la parte más complicada.
Sí.
¿Cómo se hace para comparar estas cifras, las del último reporte, las cerradas en enero, con los datos anteriores del propio Instituto Nacional de Estadística?
Bueno, a ver, los últimos datos que teníamos correspondían al trimestre móvil octubre-diciembre de 2005 y marcaban una tasa de desempleo de 12,1% para el total del país, 12,1%, considerando lo que hasta entonces se relevaba que eran las poblaciones de 5.000 o más habitantes. Para poder comparar en alguna medida esa cifra de 12,1% de octubre-diciembre con los nuevos datos, el INE está divulgando por cierto tiempo una serie adicional de desempleo que solamente considera las poblaciones de 5.000 habitantes o más. Y a nivel del total del país, considerando poblaciones de más de 5.000 habitantes, los nuevos datos marcan que en enero la desocupación fue de 13,8%, lo cual resulta muy superior al 12,1% previo, como tú marcabas al inicio de esta conversación.
¿Y cómo se entiende ese salto, Pablo?
Bueno, el INE advierte que los dos números no son estrictamente comparables, y nosotros entendemos que esa es la primera conclusión que debemos sacar. A pesar de que los dos datos, el 12,1% y el 13,8%, hacen en ambos casos referencia a poblaciones de 5.000 habitantes o más, la forma de selección de los hogares encuestados es diferente.
A ver, ¿cómo es eso?
Es decir, el número hace referencia a poblaciones de más de 5.000 habitantes, pero ahora están más representados los hogares de las zonas periféricas, donde vimos el desempleo tiende a ser mayor. Para que se entienda lo que significa pasar de un desempleo de 12,1% a una tasa de 13,8% en un solo mes, nos fijamos cuándo en el pasado habíamos tenido un salto de una magnitud similar.
¿Y hasta cuándo tuvieron que retroceder, Pablo?
Y bueno, tuvimos que retroceder hasta el trimestre julio-diciembre del 2002, cuando los oyentes recordarán que la economía estaba en el peor momento de una de las peores crisis económicas de la historia. Esta comparación entonces muestra un salto en la tasa de desempleo extraordinariamente importante que no se condice francamente con la marcha de los demás indicadores económicos y que a nuestro juicio obedece principalmente al cambio de metodología.
Bueno, ¿y no hubo ningún efecto, por ejemplo, de los cortes de puentes que puede estar explicando al menos una parte de esa suba?
Bueno, a ver, quizás los cortes de puentes tuvieron algún impacto negativo en el empleo, pero la verdad es que no lo podemos saber considerando las cifras del INE, Emiliano. En realidad, si comparamos los datos de ocupación de octubre y diciembre con los datos de enero, siempre considerando poblaciones de más de 5.000 habitantes, vemos que desde el trimestre de octubre y diciembre a enero, los datos muestran una suba de la ocupación.
Este detalle es importante, Pablo. Los datos muestran que hubo más ocupación en enero que en el último trimestre del año pasado. Es decir, que de los datos no surgiría ninguna pérdida de empleo.
Es así, Emiliano. Por el contrario, la tasa de empleo pasa de 51,9% a 53,3% de la población en edad de trabajar. Si asumiéramos que las cifras son comparables, estaríamos hablando de una creación de unos 30.000 empleos, lo que también es una cifra muy, muy grande que no parece razonable para un solo mes. Y supongo, por último, Emiliano, que algunos oyentes habrán notado que si las cifras muestran a la vez más desocupación, pero más puestos de trabajo, entonces las cifras de gente en busca de empleo que se reflejan en la llamada tasa de actividad también tienen que dar cuenta de un aumento. Y eso es efectivamente lo que pasa. La tasa de actividad subió de 59% en octubre-diciembre a 61,9% en enero. Es una suba en un solo mes de una magnitud que no encontramos a lo largo de una serie tan larga que comienza en el año 1987.
En perspectiva, producción, Natalia Arralde, Javier Castro, Alexandra Hom, Juan José Norby, jefe de producción, Andrés Gil.
Pablo, después de esta charla que tuvo tantas cifras, pero que además contó con tantas explicaciones de orden técnico a propósito de los cambios en la metodología de esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística, explicaciones que creo que eran muy relevantes para pararnos frente a los nuevos informes, ¿no?
Sí.
Ojalá que hayan resultado útiles para los oyentes, pero te pido en el final las conclusiones. A ver, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son los datos que deberíamos retener?
Bien, cifras primero. El desempleo en enero fue de 13,4% de la población económicamente activa en el total del país, considerando poblaciones de más de 5.000 habitantes, localidades pequeñas y zonas rurales. 13,4%. Esa cifra representa de mejor manera la situación del mercado de trabajo, porque la nueva encuesta de hogares es más amplia y a su vez refleja los cambios poblacionales de los últimos 10 años. Y esa cifra nos dice que los desocupados son, porcentualmente, más que lo que informaban las encuestas anteriores. Segunda conclusión. A nuestro juicio, no podemos concluir que en enero haya aumentado la desocupación. Los cambios metodológicos son muy importantes y los resultados de enero son muy diferentes a los obtenidos con la metodología anterior. Y por último, tendremos que aguardar varios meses para comenzar a comprender cómo se comportan los nuevos datos del mercado laboral y para poder extraer conclusiones firmes sobre tendencias en el mercado de trabajo.
Pablo Rosselli, de TEA Deloitte & Touche, gracias entonces por acompañarnos esta mañana y con ustedes volvemos a conversar seguramente el próximo miércoles, ¿no?
Bueno, hasta el miércoles, Emiliano.